Bienvenidos a Game Elche FM.
Buenas a todos, bienvenidos a Gamels, vuestro podcast de videojuegos en clave social. Hoy estás escuchando el programa número 41 de la octava temporada en el que vamos a hacer un Estamos Jugando. Pero antes de nada ponemos las formas de contacto y enseguida volvemos.
Contacta con GameElch. Escríbenos un correo a gameelchfm@gmail.com. Búscanos en Twitter como @GameElch o en Facebook e Instagram como @GameElchPod. Visita nuestra web en www.gameelch.es o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iVoox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu crush. Y si no, next.
Muy buenas, gente maravillosa. Soy Germán, de Vivo Entre Muggles. Quiero mandar un afectuoso saludo a todos los compañeros de Game Elch y a todos los escuchas, podescuchas, escuchantes, que tenéis la suerte y el placer de disfrutar de la compañía de todos estos cracks de los videojuegos. Un abrazo grande. Hasta pronto, gente maravillosa.
Y después de estas formas de contacto, sí que sí, toca presentar a la gente que está aquí con nosotros y vamos a dar la bienvenida al queridísimo Gunkaiser, el magneto de las ondas.
Muy buenas noches, hoy somos pocos y cobarde.
Bueno, tampoco. O sea, al final los hemos reunido. Pues también tenemos con nosotros al señor Eike Saeva, que está a punto de probar el juego de sus sueños. ¿Cómo está usted, Eike Saeva?
El sueño de mis húmedos sueños.
Oye, escucha, pero que ya lo tienes ahí con la miel en los labios, como se podría decir.
Tengo un hype que yo no sé si llamarlo hype. Yo lo mío es enfermizo, tío, yo qué sé. Pues nada, aquí estamos, una semana más. Es que no me quedan, te iba a decir con las uñas de punta, pero es que no me quedan uñas. Ya no me quedan ni moñones. O sea, bueno, yo qué sé, tío. Estoy que no estoy y...
Vamos, que tiene muchas ganas ya de jugar, que ya sabemos a lo que va a jugar usted.
Que no duermo, que hoy no duermo, que en cuanto acabemos... me voy a pegar la bicicleta de mi puta vida este fin de semana.
Bueno, y también tenemos con nosotros al señor becario, el becario de todas las...
El becario eterno,
el señor Tony. ¿Cómo está usted?
Pues aquí estoy, un día más.
Oye, mañana también te toca a ti un día importante con el Ghost of Tsushima.
Suministrar, lo más importante, para que todo el mundo se pueda viciar.
Y ahora sí que sí, estamos aquí todos. Bueno, yo soy Rafa, alias el amo del potorrismo, que nunca me presento, yo ya doy por sentado que todo el mundo me conoce, así que nada. Vamos a comenzar y hoy vamos a hacer un Estamos Jugando, en el que cada uno pues va a decir un poquito a lo que está jugando o a lo que va a jugar dentro de poco. Así que, pues, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere abrir la veda?
que ya lo sabemos.
Venga,
Yo espero que nos den una copia para analizar en el programa. Porque la verdad es que me apetece catarlo. Más que nada porque esta gente de Sucker Punch hace cosas buenas. Y entonces tengo entendido, que ahora que no lo diga ahí, que está como que bastante balanceado, como para que gente manca pueda jugar.
Yo la verdad que no... Si si os soy sincero, Eike, me vas a matar, no tengo ni santísima idea de qué va, ni cómo va a ser, ni nada, ¿sabes? De verdad, es una cosa que últimamente vivo en Narnia y no sé ni cómo es la jugabilidad.
Que no todo el mundo tiene por qué saberlo, joder, que no pasa nada.
¿Cómo va a ser? Explica, ¿no? Porque sí que es verdad que yo estoy más perdido que, vamos,
pues que la autoestima de Ete. Ponte un The Witcher en el Japón feudal, para decirlo así un poco más claro. Lo que pasa es que coge la etapa temporal de la primera vez que fueron los mongoles a intentar conquistar Japón, que empezaron por las islas de Tsushima. Y
¿está basado en algo?
Sí, claro, está basado en historia pura y dura.
Pero historia real.
Sí, real. Esto fue el primer desembarco que hicieron los mongoles, fue por el
mil... Pero el personaje.
El personaje no. El personaje es de...
No está sacado ni de ningún cómic.
No. El personaje es totalmente inventado para el juego. Vale. Sí que se sabe que fue real. Fueron 80 samuráis que se enfrentaron a la primera oleada de los mongoles y fueron totalmente arrasados. Pues de ahí parte la historia, que le dan por muerto y no está muerto. Y claro, ahí en esa época, en el primer desembarco, sí que consiguieron arrasar parte de lo que es la isla e interiorizarse para subir para arriba, digamos. Y hubo una resistencia que intentaron frenarlos para que pudiera el shogunato poder juntar las fuerzas suficientes como para echarlos pa'l mar, para que se fueran a tomar por culo. Y con la suerte, digamos, que vino lo del viento divino, de ahí la palabra kamikaze, que tiene su miga, porque el shogunato en aquel entonces le rezó a los dioses y demás para que les ayudara en la batalla, y con esa suerte de que vinieron tormentas, vinieron tifones, vinieron de todo, y fue el tifón más grande que se conoce en Japón, que fue el primero, porque en la segunda vez que intentaron, al cabo de los años, intentar otra vez la conquista, vino otro tifón de estos y consiguió hundir pues prácticamente toda la flota mongola, habiendo miles de muertos, y consiguieron rechazar la primera oleada, la primera conquista, gracias a eso, y lo llamaron kamikaze, que es la traducción suya, es eso, viento divino. La historia de Jin Sakai, pues es el sobrino del que manda en Tsushima, en esa región, de un clan de samuráis que son arrasados, excepto él, y él consigue ayuda a base de gente de la resistencia y gente que va rescatando en la isla, etcétera. Yo no tenía entendido que lo, bueno, no tenía entendido, no sabía, porque hay muchísimas cosas que no sé del juego, que se va a tener duelos dentro del juego y demás, y son propios samuráis, porque claro, en esa época hubieron ronin que se pusieron a cargo de los mongoles para conseguir riquezas, y no les importaron vender a su propio pueblo, y eso está reflejado también en el juego, que son los típicos duelos estos que tenemos de las típicas pelis de samuráis, de uno contra uno y demás, y eso está reflejado también en el juego. Yo, de verdad, yo a mí me tiene totalmente loco. Que se lo dije a David, creo que esta mañana, que tengo para hacer el... Que hay a veces que me lo cojo y me lo piden, tío. Para hacer el especial, el tercer especial de samuráis, que lo tomaremos con los mayores samuráis que se conocen de... Los samuráis más importantes que se conocen de la historia de Japón. Tengo unos cuantos y hay algunos que creo que la gente se va a quedar un poquito de piedra porque ni se conocen. Entre ellos uno, por ejemplo, de color.
Que yo fuerte, escucha. Es que la verdad que se nota que vives directamente el tema de los samuráis. Es como que estás hablando y se te nota ahí en plan, ¡ay, Dios mío! O sea, y es súper bonito escucharte sobre el tema, porque es pasión lo que te
vendió. Yo es algo que me apasiona, tío, pero es que toda mi vida, y esto no es algo que a mí me hayan inculcado, es simplemente que siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado y me he empapado de libro y libro y libro y libro. Y ya sabes, cuando te gusta algo, pues.
Algo si no de pones, power.
Si no le pones pasión, es como si no hicieras nada. Y yo a mí este juego, hay gente que me dice, coño, es que lo tuyo es enfermizo, pero es que no saben las de años que yo llevo esperando, que podría decirte prácticamente que llevo toda mi vida esperando un juego así.
Hombre, o sea, yo desde que te conozco, vamos, o sea, cuando muchas veces decía, a ver cuando hacen un juego de el Japón feudal y todas estas cosas, vamos, y yo te recuerdo desde que te conozco.
Sí, porque es que hay de corte. Corte juegos de samurái hay. Ahí a patás. Pero a patás. Sandbox es el primero. O sea, porque hay juegos, tipo como por ejemplo el de los Yakuza, que hay un juego que está Karumocho, ¿cómo se llama? No me acuerdo. La parte de Tokio que está reflejada en Yakuza está hecha en el Japón feudal. Y está. He visto a alguien por ahí hablándome.
No hay ninguno al rollo Dynasty Warrior, así que sea del Japón feudal.
Sí, pero no el.
Pero no son sandbox.
Está el Samurai Warrior. Pero no hay este tipo de juego que tú digas, bueno, vale, tengo una zona grandísima que yo pueda ir con mi samurái, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Hay un montón de juegos que sí que tienen, por ejemplo, Edo, sí que tienen, una zona concreta, ¿vale? Que tú te puedes mover por ese poblado, por esa ciudad y demás. Eso sí que lo tiene, pero no hay con el tamaño de que se ve de Tsushima, no lo hay, es el primero. Y sí, que lo que encima dices
tú de que es como un The Witcher, que los mapas de The Witcher son.
Sí, tremendo. Es que para explicar, digamos, lo más rápido posible que es Tsushima, pues te puedo decir eso, aunque no tenga que tiene cosas de The Witcher, porque tiene cosas de The Witcher, tiene cosas de El Brezo de Wild, tiene cosas de el Skyrim, tiene cosas de los Assassin's Creed, tiene cosas del Dark Souls. O sea, es un batiburrillo que han hecho ahí y han sacado con su propio.
Y gráficamente es un.
Gráficamente es un pepino. Por mucho que me diga a mi gente que es que esto no es el corazón y tal, yo ahora mismo no lo he jugado. Porque no lo he jugado, no me voy a tirar el moco y ahora mismo yo hablo por la semana que llevo empapándome de vídeos de japoneses que ya lo estaban jugando, de americanos que lo están jugando. Yo me he visto streamings en japo, en coreano, en inglés, en ruso. Me los he tragado sin entender qué coño estaban hablando, pero yo me los he tragado para mirar a ver el juego. Y yo, de verdad, ahora mismo de los juegos que hay, quitando Breath of the Wild o el de Witcher, yo no he visto escenarios más bonitos que este. O sea, yo no lo he visto, en serio, que no los he visto. Yo no he visto un amanecer, por ejemplo, como los que tiene Tsushima, o atardecer. Y mira que los de The Witcher son preciosos porque son a veces un cuadro. Pues yo no he visto más bonito que el Tsushima. Y de la manera que está tratado, tío, es que se nota un huevo, pero un huevo, que los que han hecho esto de Cyberpunk, que han hecho el juego, son amantes, ya no te voy a decir del Japón feudal, ya te voy a decir de lo que es el cine de samuráis, porque es que lo refleja por los cuatro costados, coño, que es que el modo que hay en blanco y negro se llama Kurosawa.
Tío,
que se llama como el director, o sea, eso ya, más homenaje que eso no hay nada. Y es que encima ya no es porque te lo pongan en blanco y negro, es que el blanco y negro que te lo ponen matizado como si fuera una peli antigua. El sonido te lo convierten en un mono tratado para que parezca el sonido de una película antigua. Yo qué sé, está tratado al mínimo, coño, que hemos visto que la página esta Japo, tío, ¿cómo se llama?
¿La de videojuegos?
Sí, una de las más importantes, que Famitsu. Que Famitsu le ha dado una puntuación perfecta. Solo hay tres juegos que han conseguido eso occidentales, que está el Skyrim, el GTA V y el Ghost of Tsushima. O sea, que una compañía...
El viento, dicen que está chulísimo.
Lo del viento es guapísimo, tío, que te
guía. El aire, como...
Tienes que ir, además, y han cogido... Que tú, por ejemplo, puedas coger en el mapa, no hay nada que te señale, no hay nada que te diga del punto, como por ejemplo tiene lo del Assassin's Creed, que tú marcas en el mapa, quiero ir aquí, y ya ves la señalita en el radar, que... o el punto en la pantalla que te dice tienes que ir aquí y tal. Aquí no lo tienes, lo tienes cuando ya estás en la zona y te tienes que ir guiando con el viento. O sea, tú lo marcas en el mapa y te tienes que ir fijando en las ondas del viento dónde van.
Pero tú puedes elegir que el viento te guíe. O sea, es un elemento de guía.
Sí,
tú puedes darle al botón. Tú le das al botón y ves el aire hacia dónde va.
Está continuamente. No hace falta ni que tú le des al botón. Tú te vas al mapa. Es que lo he visto. O sea, no es que...
Pues, yo es que no puedo decirlo.
A ver, yo lo que he visto. Tú te vas al mapa, marcas la zona donde tú quieras ir, como haces en cualquier juego, y el viento automáticamente se va moviendo así hacia la zona. Y tú simplemente te guías por el viento. Pero coño, te tienes que estar fijando, porque las ondas te van cambiando. Si tú te vas para la derecha y la zona está para la izquierda, el viento va a seguir para la izquierda. Que claro, sí, guía.
Tú luego vuelves a dar a la cruceta y te vuelve a enseñar dónde va el aire. O sea, sí que te...
Sí, hombre,
sí,
claro,
que te vuelve a recalcar.
Eres un botón para saber dónde quieres ir. E incluso si te bajas para el del caballo...
Estoy diciendo que...
Dime.
No, me refiero a que es el aire que realmente, o sea, te vuelve a recalcar hacia dónde va el aire. O sea, es como si te lo subrayara otra vez.
Como
sí,
si partiera
sí, de sí, feo. Sí, eso no te digo, si eso no te digo que no. Si eso sí, pero que es continuo. Incluso tú también, si te has perdido en ese mismo momento, si tú le das al botón, que creo que es una de la cruceta, no sé si es para arriba, creo que es, te señala el viento, te lo pone más claro todavía, vamos. Sí, sí, que está, que lo hay. Pero lo que quiero decir que es que no tienes la típica señal en el radar que te dice vete para allá y ya tienes el circulito o el triángulo en mitad de la pantalla, como nos pasa muchas veces. Eso, por ejemplo, no lo tienes.
Mira, hay brújula, es el viento.
Sí, es lo que viene a hacer la brújula, pero sin tener brújula.
Pues entonces sabemos, vamos, que a partir de que pueda jugar, vamos, no es que le vayas a echar hora, es que va a dormir hasta con el Ghost of Tsushima.
Yo no existo. O sea, yo hay dos veces en mi vida que me he pedido libre en el trabajo para jugar a un juego. Y fue el Assassin's Creed, el Hermandad y este.
Y entonces te pediste ese día solamente para poder jugar a ese.
Para poder jugar, sí. Sí, me pedí que fue un lunes, un martes y un miércoles. Tres días que tenía libre y me los pedí para poder jugar a Assassin's Creed, la Hermandad.
Oye. La verdad que tiene buena pinta.
Y este fin de semana tenía, de los días que estaba currando, como un puto esclavo. Y digo, no, me lo das porque me lo iban a dar al principio de la semana. Y dije, no, ni hablar. Me lo das el sábado y el domingo.
O me pongo malo.
Me hago el muerto.
Me pongo malo, tú eliges. O me lo das o me pongo malo.
Ya mañana intenté que me cambiaran el turno para estar de mañana y poder tener la tarde libre, pero ya tanto ya no he podido llegar. Ya
te dije, don, mira, guapetón, ya hemos cedido, como no cedas tú, te vamos a dar para caña.
Ya mis encantos no han llegado a tanto.
Es que tendrías que haber tirado un crítico en seducción. Pero no llegaste a crítico, llegaste a semicrítico.
Me quedé en cri.
Bueno, y de juegos a que ha jugado, obviamente ya sabemos a qué vas a jugar, pero a qué has estado jugando.
De juego, aparte del The Last of Us. Después me pillé el Sword Art Online. Perdón. El nuevo, el Alicization. Joder, es que tiene un nombre, tío. Alicization.
Como carajo,
sé, güey. Es una pasada, tío. Es una peli anime.
Sí. O sea,
sí, es un anime, tal cual. Es una jodida maravilla. O sea, y más si te gusta el anime, es una pasada. Y se basa en lo que son las dos últimas temporadas. Bueno, en la temporada 3, que está dividida en dos partes. Una de 24 capítulos y la otra de 12. Y es el juego ese, de la temporada. Pero es que, coño, está guapísimo, tío. Y visualmente es que es un anime. O sea, es que no se puede hacer mejor. De verdad, yo a mí me ha dejado flipado. Lo único que me he chocado un poquito son, por ejemplo, los escenarios. Que los escenarios son en plan realista, ¿vale? En plan 3D, fotorrealista, digamos. Y claro, los personajes son dibujos anime. Total, y hay algún que otra escena que sí que te choca un poco porque no te cuadra. Pero cuando estás en campo abierto y demás, ostras, qué puta maravilla. Las ciudades, tío, uy, de verdad. Si te gusta el... Ya no solo la serie, sino si te gusta el anime, porque no hace falta haberte visto la serie para poder jugar este, por ejemplo. En los dos anteriores, bueno, tenemos ahí ahora mismo seis juegos de... Sí, seis. Ahí son... De los seis hay tres. Tres que no tienen nada que ver con el anime, es como si fuera... lo que pasa después está el ¿cómo se llama? El Hollow Real. Este es de lo que pasa después de la primera temporada. De la primera temporada. Después está el Lawson, que es lo que pasa después de la segunda. Y el Fatal Bullet es como si fuera una versión de la segunda temporada.
A mí es ese que no me llama nada, ¿eh? El
Fatal Bullet, la verdad es que no, porque es que...
A ver, de los disparos, ¿no?
Sí, porque es que incluso esa es la parte del anime que, por ejemplo, a mí me echó un poquito para atrás. Mira que me encanta la puta serie, pero esa parte del anime no me hizo mucha gracia por eso, porque ya me gustaba más lo de la fantasía, con las espadas y tal, y
al meterle
pistolas y todo esto...
Eso no lo he visto.
¿No lo has visto?
No.
Yo me lo tragué para ver qué es lo que pasaba con Asuna y demás, pero vamos, que me lo vi porque me lo vi, y aparte que la serie, yo para mí la mejor parte de la primera temporada, los dos primeros arcos. El primer arco, que es cuando te enseñan lo del mundo, que es en plan virtual, y cuando están aprendiendo a estar ahí, y lo que pasa y demás, y después cuando tienen que sobrevivir, digamos. Y esa es, los dos primeros arcos, eso me voló a mí la cabeza. Y a mí me encantó, me flipó. Y a mí se convirtió en uno de mis animes de referencia. Oh. Pero después la segunda temporada, sí que es verdad que a mitad de la. Sí, a mitad. En cuanto se va al mundo este así de los tiros y tal, ya me chocó un poco. Y este, digamos que vuelve un poco a lo que son las raíces, porque estás en un mundo nuevo que no sabes por qué estás ahí. Y vas conociendo personajes nuevos y son los taqueritos.
Y entonces tú puedes crearte tu propio personaje, ¿no?
Sí, puedes. Es Kirito, porque es Kirito, pero te lo puedes maquear como tú quieras.
Ah, vale, es Kirito, pero lo puedes maquear.
Sí,
vale.
sí. Te pasa lo mismo como, por ejemplo, en el Hollow. En el Hollow tú. Que lo recomiendo un montón, ¿eh? Porque es justo lo que pasa después de las dos temporadas. Y también te puedes hacer tu personaje de cero, pero sigue siendo Kirito. Y está muy bien, la historia es muy chula, está hecha solo para lo que es videoconsolas y joder, está muy guay. Pero este ya te digo, yo a mí me vola la cabeza.
¿Has visto el gameplay del Valhalla?
Sí, claro, por supuesto.
¿Qué te ha parecido?
A mí me ha encantado, pero sí que tengo que reconocer que es más de lo mismo. No me voy a tirar yo aquí...
Yo lo he visto.
La piedra de la cabeza. Después de haberme tirado, creo que ahora mismo llevo el contador con 300 y pico horas en el Odyssey. Te puedo decir que es más de lo mismo. Lo único que el sistema de combate, pues está mucho más chulo. Es más bestia. Es una puta burrada. Lo que son los escenarios, no es lo mismo un mundo nórdico que Grecia, sí, y todo esto. Se ve mucho, no sé, se ve distinto, se ve más... se le nota que le han metido un poquito más de cariño. Hay cosas que... Para decirlo un poquito más suave. Pero que sí que es verdad que no he visto algo que yo diga, hostias, he tenido esa sensación. Y mira que tú sabes que yo los Assassin's Creed me vuelan la cabeza. Pero sí que tengo que ser un poco realista. O sea, es intentar ahora mismo alargar un poco el chicle. Ya veremos a ver cuando el juego esté, porque tiene ideas muy chulas, pero es que son ideas que ya, por ejemplo, tuvieron en el Hermandad. Esto de los campamentos y cosas de estas así, eso son ideas ya sacadas de la Hermandad. El hecho de ir reclutando gente para conseguir más recursos, te ayuden, y etcétera, etcétera, eso ya también lo vimos en el Revelation y en la Hermandad. O sea, son cosas que han reciclado de los anteriores juegos y los han plasmado en este, pero claro, como se ve todo tan distinto, tan nuevo y tal, lo que es el prota, me gusta un montón el hecho de que puedas cambiarlo el sexo en el momento que tú quieras y la historia no te va a repercutir por ello. Eso mola un montón.
¿Que lo puedes cambiar de sexo?
Cuando tú quieras. Puedes llevar al hombre o a la mujer. Ya no es que tú empieces la historia con uno y terminas la historia con él. No, no, no. Si tú empiezas con el Eibol hombre, a los 15 minutos te cansas, te puedes cambiar y llevar al Eibol mujer.
¿Y la historia no te va a cambiar? ¿Y cómo te explican eso?
Porque es exactamente el mismo personaje. Tiene los mismos diálogos, la misma historia, absolutamente todo. Es lo mismo.
Pero...
Y ya no hay quejas ninguna.
Ya, pero a ver, pero es un poco raro, ¿no? Porque es el plan de...
Es diferente.
O sea, sí. Tú quieres jugarlo todo el rato en mujer, pues mujer. Tú lo quieres jugar todo el rato en hombre, en hombre. Que lo quieres ir cambiando, como dice ahí, que... Además viene bien porque encima si lo cambias, como supongo que el mismo personaje siempre tendrá... sea hombre o mujer, siempre tenga las mejoras que le has ido poniendo, no, sí, las vas, sí, perdiendo, como cuando juegas con dos personajes.
Ajá. Es, por ejemplo, lo mismo que pasa en el de Londres, coño, ¿cómo se llama? En el Syndicate. Es, por ejemplo, sí, lo mismo que pasa en el Syndicate. Tú puedes cambiar entre los dos hermanos cuando te dé la gana, pero aquí
es
una historia diferente. Pues en este no, aquí es completamente igual. Tú cambias y te cambias, punto. Se ha acabado. Y todo lo que hayas conseguido con uno lo llevas en el otro. Todas las habilidades, exactamente lo mismo. Y lo único que te va a cambiar es porque el doblador, que es una chica o un chico, ya está. Simplemente.
Bueno, así nadie se pelea.
Exacto. Ya yo está. Lo veo totalmente correcto. Después, ¿qué puedo decir? Pues mira, me pillé un jueguecillo de lucha que yo le tenía el ojo echado. Pero para lo que es, yo lo veía muy caro. Yo 40 pavos por esto, tío, ya me lo pillaré cuando esté de oferta. Y al final lo han puesto de oferta, la versión más tocha, entre comillas, del juego, por 8 y pico.
Uy,
y digo, web. El Fighter X Layer.
¡Ah!
Viene a ser como un... ¿Cómo se llamaba el antiguo este de Capcom, tío?
Rival School,
sí. Aparte salen personajes de Rival School, sale el Skull mismo, el cara fantasma. Tienen personajes incluso invitados, como por ejemplo el Terry Bogard, sale también en el juego, yo me quedo flipado cuando lo he visto. Y jugablemente es exactamente igual, es un Rival School, total, y visualmente, tío, está muy chulo. Y me he pegado una vicia con el puto juego, porque claro, no lo he querido, quitando el este que os acabo de decir, el online, no me iba a poner ninguno de historia larga y tal para dejarlo ahora a media, porque quieras que no, el World Online está jugando un ratillo más, bueno, un ratillo no, está jugando más de un ratillo, me juega hasta un cierto punto que yo lo podía coger y dejarlo ahí, y sé que cuando vuelva a cogerlo me voy a acordar absolutamente de todo, porque no me he dejado nada relevante por hacer, puedo continuar la historia. Y claro, no me iba a poner ninguno que me lo dejara a media en algo importante y tal, por el mero hecho de que como empiece el Tsushima, vete a saber cuánto me va a durar esto. Así que me he ido poniendo juegos de estos así, y como este lo pillé en plan esto, en plan oferta, que sigue la oferta ahora mismo. Y joder, tío, qué chulo. Tiene un montón de personajes. Y,
¿cuántos coño, tiene?
Me ha encantado. Pues tendrá, yo que sé, tendrá como cerca de 20. Ah, y totalmente distintos. Me puse también a pasarme la historia del Soul Calibur, que el 6, que no me la había pasado, porque los dos modos, bueno, me había pasado el principal, pero me quedaba el que te creas tú el personaje y demás, y como llevo intentando buscar juegos que tenga de samuráis para poder quitarme el mono, pues digo, poneme Soul Calibur, y me he pasado la historia que tienes del personaje este. ¿Qué más? He estado jugando al del tiburón, al Manhunter o Hater, o como
coño se quiera. Probar, yo.
Tío, qué juego más chulo. De verdad, que es una partida de culo, pero de las grandes. Llevo ya un pazo cacho tiburón, que eso de un bocado me cargo un buque, tío.
Maniter se llama.
Maniter. Vale, yo sé que es Man, no sé qué. Yo lo leo Hater, el Man Hater. Pues una pasada, tío, en serio. Si lo pilláis en alguna ofertilla o algo así por el estilo, si no os queréis gastar la pasta, yo me lo compro tal cual. Este no me lo han dado ni copia de prensa, ni hostia, este me lo compré porque me lo pude catar y me enamoré, tío. Y aparte también le llevaba la pista desde hace tiempo. Y sabía que me iba a gustar. Y joder, tío, qué puta pasada. Después está jugando al One Piece, el Pirate Warrior 4. Otra puta maravilla. Y este es otro, tío. Si te gusta One Piece, de verdad, ni te lo pienses. Es que ni te lo pienses, porque es que lo vas a disfrutar que te cagas. Tiene todas las, prácticamente casi todas las temporadas. Y hasta un hilo de un personaje que se ha inventado. Y coño, es que es una maravilla. De verdad, una partida de culo que te cagas.
Qué guay, qué guay.
Y poco cójome, más.
Y poco más.
Sí, porque son juegos. Me he ido son jugando juegos
de transición, como lo llama.
Que he podido dejar. Que he podido dejar en ciertos puntos y no me jodo vivo. No dejo ninguna historia ahí a ver. Me voy a coger y me voy a poner, yo qué sé, para decirte una cosa bestia, me voy a poner Final Fantasy VII para dejarlo cuando conozco a, yo qué sé, a Iris. Y lo dejo ahí en la iglesia. Venga, hasta luego. No,
adiós, Mari Carmen.
Sí, porque me puede pegar un chungo. Y nada, ya me está repartiendo entre el FIFA el 20 y el de béisbol, el RB 20. Que para un juego de béisbol que está en castellano, está guapísimo. Y ahí me he tirado ya la semana. Hasta
ahora. Muy bien. A ver, ¿quién más quiere decir a qué ha jugado? Venga, Tony.
Yo he jugado al Fórmula 1, al 2020. Sé que Gun también ha jugado.
Estoy en ello.
Lo empecé el lunes. Bueno, no, miento. Empecé jugando al 2019 porque me apetecía jugarlo. Y una cosa llevó a la otra y al final me lo pillé. A ver, estaba muy guapo porque...
¿Has empezado modo carrera?
Me he hecho... empezado lo de equipo. Que tú eres corredor y eres el dueño del equipo.
Sí, sí,
claro. La verdad es que, claro, había empezado el 2019, que no lo había jugado, y empecé con lo mismo. Modo carrera, empezando por la GP2. Y este lo he empezado de otra forma, que directamente he comprado una escudería y me he metido directamente en la Fórmula 1. Y yo estaba flipando, porque es que tiene unos conceptos como si fuera un RPG que eso no lo había visto yo en Fórmula 1. No sé si es que porque no había jugado el modo carrera este, pero tú vas evolucionando la escudería según avanzas.
El modo escudería lo han implantado este año, en los años anteriores no estaba. Pero el modo, digamos que, de evolucionar el coche en la temporada, tanto en el modo carrera como en los otros modos que había, sí que es así. Quiero decir, la forma de evolucionar el motor, el chasis, es a partir de hacer puntos en los entrenamientos libres y luego canjearlos en la fábrica. Aquí lo que han hecho ha sido, digamos que, extrapolar eso a una sede física, donde tienes, ¿cómo decirlo? Donde tienes cada departamento, que puedes mejorar el departamento individualmente, y eso, digamos que forma parte de las mejoras que luego vas fabricando en cada departamento.
Claro, tiene como un árbol, sí, realmente, exacto, un árbol de cada rama.
Correcto, pero bueno, eso ya existía en el otro. Aquí lo que han hecho ha sido dividir los departamentos, bueno, para que tú puedas mejorar. Y aparte, digamos que lo que han hecho es meterte un presupuesto anual que tienes que ir cumpliendo para no estar en números rojos. Tienes que fichar un piloto que sea tu compañero de equipo, que encaje dentro del dinero que... Porque tú digamos que empiezas el juego eligiendo un patrocinador principal, y ese patrocinador principal te va a dar un presupuesto de un 3 millones, 4 millones, 5 millones, dependiendo de lo que luego te exige. Yo cogí uno que me daba 5 millones y lo que hice fue invertir mucho en el motor, que creo que es lo más importante. Compré un motor Mercedes, un piloto de la GP2 de mala muerte, y el resto no sé en qué.
Pues no te creas que yo he hecho lo mismo, y no sé dónde fue, cuando ya iba la última vuelta, ya iba sin gasolina. O sea, y ya hice las vueltas que veía que el motor no tiraba, digo, hostia, y miro la gasolina y estaba el depósito parpadeando. Y yo digo, hostia, que no voy a llegar. Y luego, cuando acabó la carrera, en las entrevistas, me dice, ¿puede ser que te hayas arriesgado con el tema del depósito? Y digo, hostia, no va a ser que sí. Y es porque el motor me estaba consumiendo el doble. Porque no habían hecho alguna movida, no sé qué, que luego lo pedí en las mejoras. Digo, tócate los huevos, el tema del motor se consume.
También te digo una cosa, tú tienes, tú como jugador Nobel, por decirlo de una manera, tienes una forma de... O sea, yo eso no lo he tenido que modificar. Porque yo acabo con un porcentaje, un 0,5 por encima del combustible estimado. Yo incluso ahorro combustible.
Ah, yo no, yo voy a acelerador puro y duro.
Exacto, eso se hace, eso, si además si haces los libres te enseñan cómo hacer eso, que es cuando llegas a la curva, en vez de frenar a saco, mucho antes
sueltas.
Claro, levantas el pie y dejas que el motor vaya a motor, o sea, sin potencia, pero va con la inercia, sí, del propio coche.
Freno de motor, que se suele decir, más o menos.
Sí, no, lo que haces es alargar la velocidad y acortar la frenada. Y entonces, ese intervalo que hay en las curvas, digamos que lo que hace es ahorrar de combustible. Eso me pasó a mí en el 2019. En la primera carrera, yo me quedé sin gasolina. Se puso a ratear y de ir tercero o cuarto acabé el último porque no me quedé sin gasolina. Y entonces las demás carreras, en vez de poner mejora, lo que les pedía es que me echaran más gasolina. Prefería llevar un poco más de peso en el coche, pero saber acabando tal. Pero en este, por ejemplo, ese problema no lo he tenido. Creo que es porque al final me he acostumbrado a la forma.
Y luego la pega más grande, que a este juego hay que jugar con tiempo. Porque es que se puede hacer una carrera tan larga si la juegas a un... O sea, ya no es jugarla a un 10%, un 15% de lo que puede ser. Yo me lo dejo a 5 vueltas la carrera final.
Yo juego a 15. ¿Sabes?
Es como... Hostia, claro, 15 es lo bueno porque sí que haces la entrada en boxes.
Correcto.
Y ahí mola, correcto, ahí mola. Correcto. En la de 5 es como... Joder. ¿Sabes? Que juegas a correr y ya está, no hay más. En la otra es como que ya le da vidilla, ya te sientes un poquito más metido en la Fórmula 1, ya no, ves el tratamiento de boxes.
Claro, tú mira, yo juego 3 entrenamientos libres de media hora cada uno. La clasificación a una vuelta y la carrera a 15 vueltas. Y suelo hacerlo, por ejemplo, pues a lo mejor, eso, una noche. Me pongo a jugar, es verdad que no suelo correr las 3 clasificaciones, suelo correr 2, porque o una y media. En una y media yo hago los planes que el equipo tiene en desarrollo. Yo suelo hacer lo que te ponen a la primera, por norma general. A la vuelta, conociendo el circuito, yo me conozco el circuito de memoria. Entonces prácticamente no tengo mucho problema. Y eso en una vuelta yo ya lo he hecho, y el resto igual. y ya luego la segunda la clasificación o la tercera, bueno, la segunda, una vez que ya lo he hecho todo, adelanto el tiempo. Y la tercera, una cosa buena que sí que tiene este, que el año pasado creo recordar que no lo tenía, es que la última tú tenías que entrar y adelantar el tiempo. Ahora te permite simular la clasificación o simular la carrera, incluso puedes simular la carrera. Si no quieres jugar pones simular carrera y la simula. La única diferencia es que yo, por ejemplo, mi coche está de los últimos en la parrilla, por decirlo de una manera, pero yo consigo estar ahí arriba porque llevo mucho más tiempo jugando, porque conozco. De hecho, tengo que decir que quizás esta IA está un poquito más trabajada que las de años anteriores, sobre todo cuando hay una bandera azul se quitan bastante bien, y a la hora de que estás haciendo un adelantamiento también te dan más espacio. Cosas que el año pasado no hacían. El año pasado, si ellos tenían la trazada, se cerraban y te daban un golpe y te ibas fuera tú o él. Este año no, este año como que dan un poco más de aire y un poco más de esto, que está un poquito más cuidado. Lo que no he probado es el online todavía, pero es que me da mucha perdería.
Y luego hay otra cosa, de lo del online, que han hecho como si fuera el Fortnite con el pase de batalla. No sé si te has dado cuenta. Aparece una cosa que se llama podio, que tú le das a R3, pero cuando estás en el menú, y te aparece como el avance que llevas del juego, y te sale, desbloqueas vestimentas, cascos, ¿qué era lo otro que vi? Bailes.
Tiene.
Son celebraciones, realmente.
O skins del coche.
Sí, sí, sí. O sea, algo muy raro, tío, ¿no? No sé, es que todo lo estamos llevando a lo mismo y al final es como muy raro, hasta los juegos de
por ejemplo, aquí sí que hay una cosa muy chula. Yo tengo la edición Michael Schumacher, ¿vale? Entonces, en la edición Michael Schumacher tienes, aparte de los coches míticos de Michael Schumacher, como es un par de Ferrari, creo que es un Arrow, con el que empezó, o también creo que hay un Minardi por ahí, que lo llevó Michael Schumacher, está muy chulo. Luego tienes skins para las escuderías, que son un coche chulísimo. Por ejemplo, yo llevo uno blanco con un dragón en un lateral y en el morro lleva la firma de Michael Schumacher. Ese está muy chulo, eso que yo tengo de la escudería, pues yo lo he llamado Keimel F1. También Keimel F1. Y lleva eso. Y el baile que yo tengo cuando va a subir al podio es el baile original de Michael Schumacher, ¿eh? Pues Michael Schumacher sí que hacía un gesto siempre que iba a subir al podio, que sí, que es la foto, o sea, que os pasé yo, que está así con el puño, se pone así medio de lado y con el puño lo baja así hacia abajo, como hacía el gilipollas del futbolista este que hacía ¿cómo se llama? De Madrid.
Cristiano Ronaldo.
Eso, como hacía el Ronaldo. Pues Michael Schumacher tenía, entonces, de ahí han sacado el rollo de los skins de bailes y de mierda. O sea, que me parece una gilipollas, yo eso no lo voy a gastar. Y sí que es verdad que si vas obteniendo puntos, vas desbloqueando esas cosas que luego puedes comprar. Que no está mal. También tiene una cosa que está chulo, y es entre... ¿tú cuántas carreras has corrido en tu escudería?
Lo llevaré, creo que son 7 gran premios, creo.
Ah, bueno, porque estás corriendo a poca vuelta. Y entre carrera y carrera no hay un calendario que puedes hacer cosas.
Claro, te van saliendo pues eventos, exacto, en plan de... Vas a eso correr con un Ferrari, vas a correr con no sé qué.
Eso está muy chulo, porque eso estaba antes fuera del menú. Y hoy por hoy sigue estando fuera del menú, pero aquí digamos que tiene un sentido más lógico, como decir, te pongo esto para que corras por un evento de coches clásicos. Exacto. Tiene dinero porque hay publicidad por el medio. Claro. O por ejemplo pone comida con los no sé quién, o un evento para que
entrevista de no sé quién, sí, la entrevista de no sé quién, y me llevan a un plato y me tienen que hacer preguntas. Correcto.
Te genera dinero, o te genera fama, o te genera alguna cosa. Y eres tú el que elige cómo quieres llenar esa semana, esos 5 días, o esos 6, o esos 7, hasta el gran premio. Y eso está muy chulo, eso me ha gustado bastante. La verdad es que yo llevo 3 grandes premios, pero porque yo sí que le meto visto el fin de semana.
Lo que yo sí que he visto raro a nivel gráfico, que me, a ver, nivel gráfico, es que también es una chorrada. Por ejemplo, cuando salen las parrillas, cuando sale la parrilla de los corredores que van a salir, yo recuerdo, yo no sé si es antaño o es el 2019, no me acuerdo, salía la foto real del piloto. Ahora lo que sale es el diseño que hace el juego, vamos, es, el, uh-huh. Es un muñeco tres dimensiones ahí que dices, coño, pues paso a poner la foto, tío, que queda guay, que son los pilotos originales, coño, pues ponerlos ahí, ya que utilizáis sus nombres, pues poner la imagen, por lo menos la foto, ¿sabes? Pues no ponen el diseño del piloto. Algo curioso, sí, eso me llamó la atención.
Pero será, este. Pero será porque como ponen el tuyo también, y el tuyo sí que es un diseño 3D, para que no pegue esa discordancia, pero también quiero decir una cosa. En antaño, el modo de tu... Antes, cuando tú empezabas y te ponías un nombre, te podías poner un alias. Y ese alias, el reportero, o sea, tu ingeniero, si te ponías un alias, te llama por el alias. Y antes había muchos más nombres, por ejemplo, en el 2019. Sí, creo recordar que Alberto estaba. Y entonces, tanto el ingeniero como cuando termina la carrera, y se ha ganado un Mercedes. O un Mercedes ha quedado quinto. No dice Gunkaiser. Pero claro, yo ponía a Alberto, entonces decía, Alberto ha quedado primero. O Alberto está quinto, o Alberto tal. Y entonces el ingeniero sí que hablaba, sí que decía, Alberto, tu compañero está entrando en boxes, luego entras tú o cualquier historia.
Claro, yo dejo lo de González. Porque no sale otra cosa.
¿González está?
Sí, González está.
Ah, pues tío, por lo mismo me lo cambio, pues yo soy González.
González está, sí, González lo puedes poner.
Y claro, no, luego el árbol de... Claro, tú el árbol del coche en marcha no lo tocas.
Claro, no, yo no toco nada. Y yo directamente lo que hago es, cuando me dicen lo de gastar recursos y tal, entro en lo del arbolito ese.
No, yo hablo cuando estás en pista.
Yo ahí no toco nada, ahí no me atrevo, ahí no me toco nada. A no ser que me haya cepillado algo, no toco nada.
Si le das el círculo, se abre el árbol.
Claro.
O sea, si le das al cuadrado, te sale todas las órdenes que puedes dar, incluso las puedes dar por audio.
No me da la mano, tío. No me da la mano.
Le das al cuadrado y le dices, ¿dónde está mi compañero? Y el ingeniero te contesta. O qué tiempo me lleva el de atrás, y el, no sé las palabras exactas que tienes que decir, pero bueno,
a mí me mola eso para ver el esquema de si las ruedas van calentadas, si el
alerón te toca frenada también.
Claro,
yo toco frenada de vez en cuando
activas el DRS, que sí que te sale ahí directamente justo en ese mapeado que aparece a la derecha. Eso está guay, o sea, son detallitos.
Además suena el pip. El pip es el real, ¿eh? El pip le suena también a los pilotos.
El pip le suena a los pilotos.
Si no, cuando el RS lo puedes activar, soy un pitido pip, y ese pip el piloto lo escucha y sabe que tiene que tocar el botón del DRS. Para no estar pendiente de... A partir de aquí lo puedo activar. Además, hay veces que no sabes si estás a menos de un segundo del coche que tienes delante. Que además no solo puedes activar si estás a menos de un segundo del coche de adelante. Claro, yo sé las normativas de la Fórmula 1, entonces. A mí el juego me ha parecido muy chulo por el simple mero hecho de poder hacer una escudería a nivel general, pero con lo como dice Tony, con un presupuesto, no solo con el árbol de habilidades para desbloquear mejoras para el coche, sino que te tienes que preocupar también en mejoras para la propia escudería. Creo que tienes un departamento de publicidad que si consigues desbloquearlo, te va dando más recursos cada fin de semana porque obtienen más publicidad o hacen más publicidad por redes sociales y ese tipo de cosas. Está muy chulo, la verdad es que el juego, el de este año me ha sorprendido y tengo que decirte que creo que va a ser una lástima porque si no me estoy mal equivocado, Codemaster ha perdido la licencia de Fórmula 1.
Hostia.
Y si hay un juego el año que viene, no lo va a hacer Codemaster.
¿Quién lo hará?
Me pongo a buscarlo ahora y os lo digo. Lo tenía por aquí, bueno, apuntado, que sí, que lo leí hace un tiempo en una página y seguro que está por ahí.
Bueno, y luego aparte, ¿habéis jugado a otra cosa o solamente habéis jugado a esto?
A Last of Us.
Y también yo.
Al maldito Last of Us.
Hombre, yo solamente tengo que deciros que de juegos que he jugado ha sido al The Last of Us, que ya por fin me lo he pasado, y ahora estoy jugando al The Last of Us el episodio Unicorn Princess. Oye, que por cierto está en la Play Store, con descuento.
Cada oferta. Aún no tendrán que dar las gracias a los de Unicorn Princess. Hombre,
seguro que ha vendido más. Si queréis jugar a The Unicorn Princess, vamos, es vuestro momento. Pues nada, estoy jugando al de las hojas, que la verdad que me gustó muchísimo. Sí que es verdad que antes of the record estábamos hablando, pero bueno, eso hablaremos un poquito más en profundidad.
Señores, a las 12, adiós.
Uy, adiós, Cosi Sushiba. Bueno, ve enchufando la Play por lo menos.
Se está enchufada, mira, estoy viendo ahora mismo. Listo para usar. Contenido listo para usar. Go Sushima listo para usar.
Todavía no son las 12, ¿no?
Son las 12 en punto.
Ah, vale.
Bueno, la cuestión, dejarme hablar que yo diga aquí de las sofás.
Lo que ve cerrando, Rafa.
Voy cerrando.
Venga, hasta luego.
En cuanto al juego, me ha gustado, me ha parecido muy guay. La historia, todo muy chulo y demás. Pero sí que es cierto que ha habido partes que a lo mejor creo que las han alargado un pelín. Entonces, creo que hay ciertas partes del juego que no tienen el mismo punch que tienen otras, que son muy grandes. Y sí que es cierto que me ha dado la sensación que se repite, o sea, por eso de que alargaban ciertas partes, de que seguía un esquema, o sea, como que siempre seguía el mismo esquema, ¿vale? Era en plan de, pues, estás por ahí tranquilamente, luego hay una fase donde puede haber unos zombies o puede haber unas personas, otra vez a lo mismo, no sé, que creo que como que se repetía mucho el patrón, pero bueno, aún así lo he gozado, me lo he pasado muy bien, y con el juego este, yo es que como sabéis que soy más gamer rata que en mi vida, pues lo vi, creo que fueron a 3-4 euros, y dije, pues ahora sí que lo pillo. Igual que el Sherlock Holmes, el chiste o uno de Sherlock Holmes, que también está súper barato en la store, y dije, creo que costaba un euro.
Si un euro 96, creo que era.
Un euro 96. Entonces dije, ahí sí, ahí ese es mi precio. A mí me ha contestado.
Es un puto regalo, ¿eh?
Sí, hombre, yo porque cuando lo vi.
Para mi gusto es un juegarro.
Yo cuando lo vi dije, ahí está. Y luego me he comprado...
Con decirte que yo lo tengo en físico y me lo he comprado por tenerlo en digital.
Hombre, es que también es que está tirado de precio. Es que vamos, o sea, no es que esté tirado, está tiradísimo. Y luego me he comprado algún que otro juego ya físico, en plan, por vicio, también baratillo. Me he comprado el segundo de South Park, que me costó 9,99, que dije, ahí sí. Yo dije, este juego tiene que bajar a 10 euros. Y bajó de 10 euros y ya me lo compré. Y luego el juego este, A Plague Tale, se llama. Que lo he pillado, pero no me lo he pasado.
Es una maravilla, tío.
Me lo he pillado y ese me ha costado 20 euros. Ahí mi lado rata ha dicho...
Ese venga, que está en el pass. Lo tengo en el pass y quería jugarlo.
Ya. Pues jugarlo, pues, que merece la pena.
Pero me han dicho que tengo que jugarlo en francés. ¿Sí? ¿Puede ser?
A ver, pues lo suyo. Cuando veas la gesticulación de los personajes y demás, sabrás por qué. Y aparte que es su idioma nativo.
Por lo jugaré en francés. Y ya con eso, pues, yo ya no he jugado nada más, porque es que estoy trabajando on fire y no me da mal la vida. porque llego muy cansado a casa, pero bueno, ya en agosto me podré poner las pilas a tope, así que nada. Bueno, chicos, ¿alguien quiere decir alguna cosilla más o vamos rápidamente a comentarios para que el señor Eike Saeva pueda jugar bien?
Que yo cachondeo, que podría alargar más, hombre.
No,
yo, mira, ahora mismo
tú no lo animes, es que ahora, tú no lo animes.
Ahora mismo estoy viendo el libro de arte, o sea que...
Mientras tanto ahí, tranquilamente. No, a ver, yo lo digo pues por eso, porque como hoy ha sido un programa, como ya la semana que viene o la siguiente será el final de temporada, pues ha sido ahí algo pues para que no os quedéis sin programa, pues para estar aquí hablando de lo que nos gusta, hablar del Ghost of Tsushima, del Fórmula 1 este, y pues para que tengáis un poquito y sepáis de nosotros. Así que si alguien quiere decir algo, que diga algo más, o si no, vamos directamente ya a los comentarios.
Yo quiero jugar al Spider-Man.
Ah, vale.
Porque yo el Spider-Man no me lo pasé. Pues lo que me quedé. No me lo pasé, tío. No recuerdo qué pasó. No sé si es que me saturé o qué pasó, que lo dejé aparcado. Y como nos dieron una copia para el otro día estaba viendo en la tele que estaban haciendo la película de dibujos que hicieron de Mike Morales.
Sí.
Que está muy chula. Y dije, coño, yo tengo el Spider-Man por ahí sin terminar. Así que lo voy a retomar y jugaré combinándolo con el Fórmula 1. El día que no tenga ganas de montar el chiringuito, porque yo, claro, como yo juego con volante y pedalera y toda la historia, tengo que montar el chiringuito. Una vez que lo monto, disfruto como un cerdo, pero para montarlo me da pereza. Entonces, jugaré a ver. Que sé que te lo pasaste tú hace poco, ¿no, Rafa?
Sí, me lo pasé. Y me gustó mucho. Pero sé que es verdad, de hecho tengo el platino, ahí le di a tope. Pero sí que es cierto que las... o sea, me parecieron un poquito pesadas las misiones estas.
Las secundarias.
Las secundarias creo que alargaron mucho porque hubo una parte del juego que dije, ah, pues mira, esas secundarias me gustan, va, estas me gustan. Pero, por ejemplo, los delitos que van saliendo aleatoriamente en la ciudad.
A mí eso me encanta, tío.
Me gustó. Además,
muchas veces me pongo el juego simplemente por hacer eso.
Pero es que, eso, a ver...
Lo de capturar un coche con la
teladaña, claro, por ejemplo. Pero me gustó, pero el problema es que como para hacer el platino tenías que hacer muchas de esas cosas...
Sí, pero pues,
a mí lo que me molaba era, pues vale, me encuentro uno, digo, ah, pues yo como Spider-Man decido ir a ayudar a esa peña. Pero como me obligaban a hacerlo y había tantísimos, que si el de los matones, que si de Monty, que si no sé qué... Y yo decía, macho, esto no puede ser.
Eres Spider-Man, tienes que ir a ayudar, tío.
No. Que cada uno se solucione la vida, vamos. Que se tiene que ayudar a todo el mundo, que me paguen.
Vaya mierda.
Si ya te la lleva el juego por 10 euros, tío, seguro. Coño, ¿qué más quieres? Ayuda a la gente.
Por 10, seguro que le ha pagado el de la tienda para que se lo llevara. Déjame ya, toma, 10 euros, llévate el puto juego.
Le habrá dicho, pesado, estás mirando la cesta, ¿eh? Es lo que hay, no hay más.
Y yo regateo.
No tendrás más en el almacén, ¿verdad? Que no, coño, que están todos ahí. ¿Seguro? No sé yo, ¿eh?
En otra tienda, ¿me lo puedes mirar en otra tienda, por favor? A ver si tenéis.
Qué poco cariño me tenéis, es que si no puede ser. A ver, es eso y peor.
Hola, mi nombre es Max y junto con mis compañeros Pablo Nayat, Paco Co, Guillermo Castilla y el experto en Indie Povich hacemos Player Podcast, un podcast de videojuegos repasando la actualidad y dando nuestra opinión más personal. Además, en nuestros Insert Coins repasamos la historia del videojuego contando anécdotas y curiosidades que solo nuestro compañero Paco Co puede contarte. Pásate y atrévete a ser un player más. Nos escuchamos en
Player Podcast.
Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es La Última Partida, un podcast en el que recordamos juegos de PlayStation 3, Xbox 360 y Wii, que merecen ser recordados, que merecen ser jugados y que, por supuesto, merecen una última partida. Desde el recuerdo, desde el cariño y sin spoilers. Búscanos en iVoox y en iTunes. ¿Juegas con nosotros La Última Partida?
Oye...
¿Eres un friki de las series? ¿Te gusta el cine? Movieels, tu podcast de cine. Contacta con Movieels. Síguenos en Twitter en @Movieels y búscanos en Facebook como Movieels FM. Movieels, tu podcast de cine en clave social.
Bueno, pues nada, chicos, vamos a ir entonces ya a leer, que tengo que decir que ha habido bastantes comentarios, y vamos a leer los comentarios del programa número 40 de Juegos de Terror Desconocidos, y vamos a ir viendo. Empezamos por Dani V. Martín, que dice: hola, sobre Remordered, que es el juego que dije yo, en lo personal me pareció un auténtico juegazo que luego logró crear una inquietud y una ansiedad como pocos. Era el del hombre este que iba semidesnudo, pero dije que era un abuelo, que tal.
Sí,
que era muy buen juego, Y de las experiencias en juegos de terror en los últimos años, junto a Outlast, Alien Isolation o Soft Horror, pues que más les ha gustado. Este último me lo he terminado hace poco y quisiera comentar un par de cosas. Alguien de vosotros dijo que iba de una melodía que te perseguí, realmente no es así.
Lo dije yo.
Bueno, que no lo va a resumir. Intento resumirlo más escuetamente, escuetamente posible. Todo comienza a raíz de cuando tu jefe en una editorial te pide que vayas a buscar a su autor estrella, que hace unas semanas que no da señales de vida. Y cuando vas a investigar la casa, te la encuentras como si nadie hubiese ido. Al cabo de un rato, escuchas una melodía lejana e intentas averiguar qué es. Y a su vez, la casa está habitada por un ente que le llaman la presencia. Nunca hay dos partidas idénticas, la presencia posee una IA que, dependiendo de cómo juegue, se comportará de una manera u otra. A través de sus 5 episodios irás destrañando todo el misterio y la tragedia que genera en torno a una caja de música con una melodía maldita. Un consejo para los que vayáis a empezar a jugar: la curiosidad mató al gato, así que mucho cuidadín con lo que examináis o con lo que jodéis. En mi opinión, una humilde joya hecha por un pequeño estudio español. Si os gustan los primeros Resident Evil, los buenos, y Alone in the Dark, ni lo dudéis. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Luego tenemos aquí al podcast de Raccoon, que dice: este programa tiene pintaza, descargando, gracias por la currada. Tenemos a Marco Jiménez Román, que dice: buenas peñas, antes de nada, enhorabuena por el podcast, os lo curráis mazo, y quería saber ¿cómo se llama la canción que suena al principio, así como flautillas, en plan juego de fantasía? Y me refiero a uno porque sonaba en el minuto 53. Y ya el señor Bernie, pues ya le contestó. Y tenemos aquí que Pérez Rodríguez, que fue al que le dedicamos el programa, que dice: hola a todos, a mí no me hace falta jugar los juegos. Primero puede ser muy, muy, muy goti si quieres, pero no por eso tiene que gustarme a mí. No voy a ponerme a explicar el por qué, tengo la experiencia suficiente y tenemos los medios para ver todo que te puede llamar la atención, ya sea por la historia, el gameplay, en fin, muchas cosas. En base a eso me animo a jugarlos o no. Puede que sea un buen juego, pero a lo mejor a mí no me gusta cómo se plantea el juego. Espérate. Es que para gustos colores, es verdad que soy rarito en este aspecto. Hay juegos que a la gente le flipa y a mí, y que le parecen la hostia, y para mí no me llaman. Sé apreciar los juegos bien hechos, pero por una cosa o por otra, pues no me gusta. Eso es fácil de entender, creo. Bueno, creo yo. Quiero decir, respecto a los 288 comentarios que os dejo, es porque si me espero al final del post ya no me acuerdo lo que quería comentaros. Si es de 4 horas, pues ya me diréis cómo lo hago, si quiero opinar algo de lo que estáis hablando. Por eso,
toma nota.
Claro, lo hago el primero porque yo soy de dejar comentarios, me gusta interactuar con lo que hacéis, compartir y aprender, que siempre está bien. Creo que uno de nosotros me ha pillado que no voy a mal, que no voy de mal rollo, soy un poco seco, contundente a la hora de comentar lo que sea, soy bastante fighting y el salseo le da un plus a todo. Y yo soy así, pero no soy de mala onda. No te preocupes, Quique, que sin problema, que al final, pues eso, que tú puedes escribir lo que te dé la gana. Aquí, en los comentarios de iVoox, en Facebook, en Instagram, donde queráis, tenéis vía libre para hablar lo que nosotros,
claro, lo que queráis. Ya agradecemos que la gente interactúe con nosotros, de hecho, lo hacemos precisamente por eso, ¿vale? Pues, formemos parte de eso.
Aquí lo único que muerde soy yo y me estoy haciendo mayor y ya me da pereza. O sea que.
Así que no te preocupes, puedes poner todos los comentarios que quieras, que te leeremos súper encantados. Y bueno, hasta aquí este programa, el programa de Estamos Jugando. Así que nada, chicos, un abrazo muy grande. Gracias por estar un día más con nosotros, que nos lo hemos pasado muy bien. Y ya sabéis, la semana que viene o la otra tendremos el programa final de temporada. Así que nada, vamos a preparar algo muy especial y vamos a liar algo muy gordo. Así que nada, solamente nos queda decir adiós.
Hasta luego, Mari Carmen.
What do you guys want to do today?
Dude, you want to crash them all?
Nice.
Okay.
What's she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You try. You look like a fool to me. Tell me why the hell they gonna make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else. Gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into honesty. Promise me I'm never gonna find you faking. Dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. Found everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying. And if you could only let it be, you will see.